es prohibir. Primer día, qué nervios. ¿Entrará alguien?
Claro que sí. Ahí tienes a tu primer cliente.
Cuando crees en ti mismo, puedes crear grandes cosas. Nosotros también creemos en ti. Creemos en Extremadura. Plan 13. Gobierno de Extremadura.
En principio de incertidumbre, seguimos teniendo muchas preguntas y bastantes respuestas, aunque lo mejor está por descubrir.
Si las partículas elementales de las cuales está hecha la materia que conocemos, que solamente es el 4% de la materia del universo, digamos, estamos entendiendo una partícula que pertenece al 4%, pero ya queda un 96% de materia de la cual no sabemos absolutamente nada.
Si te gustan las matemáticas, la biología, la física, la química, ecología, principio de incertidumbre, investigación y ciencia para todos los públicos. Los sábados a las 7:30 de la mañana o siempre que quieras en canalextremadura.es.
En Canal Extremadura Radio comienza El Sol Sale por el Oeste con Ana Grajera y Antonio León.
Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maïté. Comment cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh, tiens, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est. À la plage, un bel après-midi, le soleil me réveille, que te nomme un passant, un message sans alliage, c'est sublime.
Hola, muy buenos días. Viernes 11 de enero y sale un nuevo sol que desde el oeste se afana por brillar y por llevar vitalidad a cada rincón de esta tierra. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Ana.
Y eso que hoy recibiremos a una persona que cuestiona, bueno, más que los sentimientos positivos, cuestiona que ocultemos o que nos neguemos tanto los sentimientos más feos o más negativos. Eso será en un ratito, en esta primera hora lo abordaremos, trataremos, discutiremos esta cuestión con ustedes, si ustedes quieren, en el teléfono 924-3892-41. En la segunda hora sacaremos petróleo literalmente de las piedras y en la tercera, atención, porque vamos a regalar entradas dobles para el concierto de Conchita esta noche en Mérida. No queremos que nadie se quede sin planes por aquello de la cuesta de este mes, el mes de enero.
Conchita, esa mujer que canta tan dulce y que viene en una fórmula que se está poniendo últimamente muy de moda, que es que los cantantes lleguen con su guitarra, su taburete, se sientan, cantan y se van, ¿no? Ya son muchos los que han pasado por aquí, por Extremadura,
sí, en esa fórmula.
Y ahora viene Conchita, es un poco como los conciertos low cost, ¿no?
Claro, no sabemos si es por una cuestión de acercarse al público, de hacer algo más íntimo, o porque no se llenan grandes estadios tan fácilmente.
Sí, o por las dos cosas, ¿no?
Pues se lo preguntamos,
vale.
Y regalamos las entradas.
Venga.
5 entradas dobles para el concierto, ya escuchan, de Conchita esta noche. Antonio, estás en lo cierto cuando consideras que es una voz muy dulce, pero todo depende de cómo peine sus cuerdas vocales Jongueras.
Si acercarme, quisiera desnudar tu pensamiento y lograr entenderlo.
Seguramente nadie entiende esto, tampoco muchos de nosotros, pero va a ser algo que abordemos un poco más tarde, ya saben, en la tercera hora. Luego iremos con el asunto, porque si el día está así, lluvioso, puede acabar diluviando si seguimos por estas lides, ¿no?
Estás Conchita con gripe queremos. Recién levantada, ¿no?
Sí, debe ser. No, con las cuerdas peinadas de una manera particular. Lo he dicho, la tercera hora. Ahora vamos con el primer asunto de esta mañana. Nuestros micrófonos se abren a lo que suena en la entrada principal del Hospital San Pedro de Alcántara, porque allí hoy los hospitales Nuestra Señora de la Montaña y San Pedro de Alcántara han convocado una concentración justo a esta hora. En concreto, lo han hecho desde el sector del personal que trabaja en la cocina y queremos saber con qué motivos, por qué motivos. Mabel Sánchez está con las personas que acuden a esta concentración. Hola, Mabel, buenos días.
Pues muy buenos días, Ana. Aquí estoy en la puerta principal del Hospital San Pedro de Alcántara. Y aquí están ya concentrándose estos trabajadores. Son los cocineros y los pinches de los dos hospitales de Cáceres. En estos momentos, además, una de las representantes, una de las trabajadoras, está leyendo el manifiesto. Por eso no escucháis que corean los eslóganes de protesta. Pero sí mantienen en las manos diferentes papeles, ¿no?, que dicen con mensajes como nos discriminas porque no somos blancas, de hecho van vestidos con trajes blancos y los gorros verdes de cocineros y de cocina, también ponen otros pinche cocineros, abandonados y discriminados. Ellos piden que se les prolongue jornada laboral a las 37 horas y media, porque dicen que bueno, que de esa forma tiene un calendario laboral de 5 días y no se le prolonga en más días. De hecho, además, es una reivindicación que han hecho otros trabajadores hospitalarios, como si recordáis, hace poco hubo protestas de los celadores del hospital y lo consiguieron, que se les reunieran todas esas jornadas laborales en 37 horas y media continuadas. Dicen que es mejor para su organización, de hecho piden también una reestructuración organizativa, dicen incluso que hay enfermos, que se les prolonga las horas entre comida y comida hasta 13 horas porque no pueden atender a todos. En fin, están descontentos, van a registrar su protesta aquí en el SED, han tenido reuniones, han dicho que las conversaciones se les ha dilatado en el tiempo, pero que no han conseguido nada. ¿Tenéis?
¿Mabel?
¿Me puedes preguntar? Sí, quería que escucharais de primera mano a alguna trabajadora que me contara qué es lo que reivindica. A ver, ¿qué reivindicáis?
Pues la jornada, es que no me la
palabra.
El incremento de la jornada.
Laboral,
sí.
¿Por qué os conviene? Yo, por lo que me han comentado antes, porque son menos días al año los trabajados, ¿no?
Sí, pero claro, no es lo mismo que vengas diariamente media hora antes a que te quiten cada 15 días un día, que al año suman muchos días.
Y además, vuestras se centran también que sois ya los únicos trabajadores que seguís de los hospitales, de los dos hospitales de Cáceres, que mantenéis esa discriminación que lleváis vosotros.
Efectivamente. Somos el único personal de toda Extremadura que nos tiene, digamos, discriminados en ese aspecto.
Bueno, como veis, son pues unos 60 trabajadores los que están aquí concentrados, hombres y mujeres, y también, entre otros mensajes, pues podemos ver lo de abandonados y discriminados, lo de no somos blancas, si hay dinero, para qué lo queréis y para quién queréis. Como diciendo, dicen que los enfermos son el colectivo, evidentemente, más despoblado, la protección de la población y al que hay que proteger.
Mabel, ¿sabemos en qué punto está el diálogo entre la administración y los trabajadores? ¿Te han avanzado algo en este sentido? ¿Te lo pueden avanzar, a lo mejor, ahora, en este momento?
Bueno, eso es lo que reclaman, un calendario cerrado y que haya movimiento, porque por lo visto han tenido ya reuniones con representantes del SES, pero que les dan largas y que no consiguen que avancen, con lo cual ellos suponen que es que han quedado aparcadas, porque se ha dicho que, bueno, que este calendario laboral prolongado supone un gasto económico mayor, pues a la hora de turnos, a la hora de... Es como la radio, que hay turnos. Entonces, a la hora... No puede estar vacío el hospital sin cocina, ¿no? Y entonces, a la hora de turnos, de vacaciones y tal, supone un mayor coste. Entonces, bueno, ellos quieren sentarse y que haya avances. Ellos ya se han sentado los representantes sindicales con los representantes del SES, pero no se avanza.
Mabel, yo no sé, de momento lo que están haciendo es concentrarse ellos ahí juntos, unas 60 personas, nos decía, están pues eso, reivindicando sus derechos. ¿Cuál es la intención que tienen en un futuro? Esperan, supongo que no tienen que llegar a la huelga, pero ¿tienen previsto algo para el futuro si no se atienden sus reivindicaciones?
Pues mira, lo vamos a preguntar ahora aquí precisamente con una de las trabajadoras que ha estado leyendo el manifiesto. Mira, me preguntan los compañeros de Mérida para Canal Extremadura Radio si después de estas protestas, de estas concentraciones, no recibís contestación del CES, habéis tenido reuniones, decís que os han dado larga. ¿Qué planteáis hacer?
Pues seguiremos. Hola, buenos días. Pues seguiremos concentrándonos hasta que consigamos lo que estamos pidiendo, porque nos han discriminado completamente.
¿Sí? Ah, te nos tienen puesta ya la persona al teléfono
perdón,
nosotros.
Perdón, pensábamos que directamente
estaba
hablando
que estabas con un micrófono, Mabel, disculpe.
Sí, sí, perdón. Ah, que escuchamos directamente a esta persona. Vale. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Bueno, estamos escuchando las reivindicaciones, se sienten discriminados, no se sienten bien tratados por parte de la administración y nos decían que seguirán concentrándose hasta que consigan al menos la mayor parte de las reivindicaciones.
¿Hola?
Sí, tenemos un pequeño problema con el sonido, parece que no lo
escuchan bien. ¿Escuchas bien?
Sí.
Bueno, pues eso, queríamos saber si hay un calendario previsto de movilizaciones o...
Bueno, ellos dicen, Ana, volvemos, es que no se escuchaba bien, no hay problemas de sonido. Bueno, pues ellos dicen que continuarán con las protestas, que tienen muy claro el objetivo, que el objetivo este es conseguir la prolongación del horario laboral en las 37 medias. Se sienten discriminados porque ya decimos que es el único colectivo del personal este sanitario de estos dos hospitales que mantiene ese horario. Los celadores hace escasamente menos de un mes han conseguido ese reconocimiento y entonces, bueno, que continuarán las protestas.
Uh-huh. Mabel, ¿cómo está la situación en otros hospitales de la región? ¿También es este colectivo el que cuenta con una situación, con una distribución de la jornada laboral diferente?
Pues la verdad es que lo desconozco, Ana.
Podemos preguntarlo en la zona, si quieres. Para completar un poco, es decir, igual nos lo pueden responder.
Perdona, ¿en otros hospitales de la región están en la misma situación o no? ¿O solo se encajan?
Están haciendo la misma hora. Lo de la media hora lo tienen ya todos, menos nosotros.
Pues según me comentan, son los únicos de la región que mantienen este horario laboral.
Bueno, pues ahí queda la concentración, Mabel. La verdad es que el sonido no era demasiado bueno, la verdad. Luego ya te escucharemos con mejor sonido informativo.
¿Cómo pasa? Que ahora mismo están hablando precisamente por los medios de comunicación. Por eso no los escucháis un poco antes de que tuviéramos la conexión, si estaban corriendo. Pero bueno, los eslóganes que, como digo, os llevan colgados en la bata o llevan en la mano, que son folios. Por eso no los escucháis.
Lo dicho, está pasando ahora mismo, por eso queríamos estar allí. Luego ya lo escucharemos en el informativo con más calma. Mabel.
Venga, bueno, ¿vale? Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós, Mabel. Minutos. Quienes nos acompañaron ayer, a lo mejor recuerdan, más o menos hasta ahora, manifestábamos nuestra preocupación, Antonio, por los datos de esta encuesta sobre la ilusión, sobre cómo los extremeños destacamos según estos datos, por la poca ilusión que tenemos ante la situación que vivimos, y por eso tenemos hoy muchas ganas de charlar con nuestra invitada, con Susana Méndez Gago, que es psicóloga clínica, que es experta en intervención social, en educación para la salud. pues sobre esas herramientas que tenemos para gestionar los malos sentimientos que abundan en algunos sentidos en esta época. Son sentimientos que se nos vienen a la cabeza, al corazón, y que solemos percibir como un problema. Decimos, ah, pues tengo furia, tengo frustración, siento enfado, y entendemos que esto es algo negativo, pero Susana Méndez cuestiona que esto sea tan malo como lo percibimos nosotros. Si es que hemos entendido bien su mensaje. Hola, Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es tan preocupante sentir todo esto tan negativo que a veces nos aborda?
Yo creo que no es preocupante. Debemos pensar que esa reacción es la normal y es la saludable. Y lo que ocurre es que en estas últimas dos décadas nos hemos desacostumbrado a sentir emociones desagradables, porque hemos estado en un contexto donde lo que ha primado y lo que se nos ha vendido y se ha fomentado es el sentir exclusivamente buenos sentimientos como la alegría, la felicidad y demás. Y ahora que estamos en una situación muy difícil y muy ingrata, empezamos a sentir emociones que habíamos descartado y que habíamos además demonizado, ¿no? Y lo primero que yo diría es, no hay que asustarse por sentir sentimientos desagradables, porque también forman parte de nuestro mapa emocional.
Hombre, pero nos hacen sentir mal. En general, pues eso, todos, cualquier persona intenta remar en la dirección que cree que le lleva a su felicidad, y cuando nos sentimos enfadados o frustrados, nos sentimos incómodos, nos duele, es una sensación desagradable, y por esto intentamos, no ya a lo mejor negarla, pero sí caminar en otro sentido. Esto es lógico, ¿no?
Lo lógico es poder reconocer esos sentimientos, y lo lógico también es poder dar nombre y sobre todo entender la información que nos traen. Por ejemplo, hoy es muy común que la angustia nos desborde, ¿no? Y durante estos años hemos descartado la angustia porque era como incompatible con el bienestar, incompatible con una felicidad que creíamos se podía lograr de forma sempiterna, como un estado permanente, ¿no? Y la angustia es un piloto que nos está diciendo que estamos en contradicción con nosotros mismos, que estamos abrumados por algo. Muchas veces el no escucharla o el huir de ella nos lleva no a posiciones más saludables, sino a posiciones de huida, no a posiciones para resolver y afrontar la situación que nos causa malestar, sino a posiciones para evitar el malestar, y por tanto posiciones que nos pueden llevar a un sufrimiento mayor con el tiempo.
Susana Méndez recoge su pensamiento acerca de esta cuestión en La bondad de los malos sentimientos, editado por Ediciones B. Nos parece muy interesante, Susana, pensar que lo que muchas veces creemos que es un signo de identidad propia, el yo soy así, acéptame de esta manera, no es más que un signo generacional, un signo de los tiempos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que hay una gran corriente que nos arrastra a pesar de que reivindiquemos nuestra individualidad, ¿no? Y en este sentido, sobre ese planteamiento de los malos sentimientos, de cómo una sociedad tremendamente hedonista se ha dedicado a exaltar la juventud, la diversión, la alegría, y a desterrar, digamos, la cara más oscura, ¿no? Lo que ha hecho ha sido dejar de lado una gran parte de humanidad.
Completamente, completamente. O sea, uno de los el estado de bienestar como tal, con todos los sistemas de protección que hemos creado y que se han ido creando a lo largo del siglo XX, es extraordinario. Pero como todo sistema de vida, igual que genera ventajas, también genera sombras. Y una de las sombras que ha generado es el profundizar y el fomentar el individualismo de los sujetos, ¿no? El fomentar en un momento determinado la construcción de identidades a través del consumo. El incrementar una actitud hedonista donde parece que solo estamos bien si gozamos y no estamos bien en el momento que aparece un mínimo inconveniente, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a que ahora que de repente todo se pone en el aire, que entramos en una era de incertidumbre, nos pilla pues un poco sin músculo, nos pilla indolentes, nos pilla como recién salidos de una fiesta y diciendo, pero bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Y eso es lo que yo creo que nos pone en riesgo en este momento, ¿no? La incapacidad o la dificultad para apretar los dientes, porque entendemos que venimos de otro estado y no sabemos cómo empujar hacia adelante, ¿no?
Claro, todo esto entronca, Susana, con eso que estamos escuchando mucho últimamente, de la necesidad de un nuevo humanismo, ¿no? Se habla mucho de la necesidad de recuperar la humanidad perdida, de recuperar los valores del hombre. Y a veces, quizás hay gente que pueda pensar que esto es irse un poco por las nubes, pero en un tiempo en el que solo se habla de la crisis económica, no se habla de esta crisis personal, ¿no? Al menos no de una forma generalizada. Y parece que sin esto no podemos salir de lo otro.
No, es que la crisis económica viene por una crisis personal. Una crisis personal y colectiva, y crisis en definitiva del individuo. Y es cierto que no es que hayamos perdido la humanidad, es que desde que empezó la revolución industrial hemos ido abandonando todo lo que es la formación del ser. En el momento que empieza la revolución industrial y empieza todo el desarrollo científico, vamos apartando la espiritualidad, porque también las iglesias van perdiendo su papel, ¿no? Primero porque no saben evolucionar, y segundo porque el hombre va descubriendo cosas que le van abriendo a un mundo completamente diferente. Y una espiritualidad laica no la hemos trabajado. No hemos abandonado esa necesidad de introspección que el ser humano necesita para comprender quién es y hacia dónde va. Nos hemos abandonado en el ser para construirnos en el tener, y ahora nos deja absolutamente perdidos. Y esa, además, construcción basada en el tener nos ha llevado a donde estamos hoy.
Bueno, podemos perder referentes espirituales, pero claro, inevitablemente nos hacemos preguntas. ¿Tendrá eso algo que ver con que proliferen tantos canales y programas, canales de televisión completos dedicados a consultas a brujas,
por ejemplo? Desde luego, absolutamente de acuerdo. Es decir, una colectividad no ha encontrado respuestas en las iglesias tradicionales y vive en la incertidumbre de la existencia, que siempre ha sido. Lo que pasa es que ha habido un periodo en el que hemos pensado que no había incertidumbre y hemos creído vivir sin incertidumbre. Tiene que calmar la angustia, y lo hace volviendo al pensamiento mágico. Entonces, por eso prolifera todo esto. Máxime encima si dan rendimientos económicos en el modelo en el que estamos, que es el capitalismo ultranza, ¿no? Entonces, no importa perder ahora esperanza.
Susana, nosotros hemos preguntado por esta cuestión en nuestro muro en Facebook, hemos preguntado si nuestros oyentes creen que damos demasiado la tabarra con eso de que hay que ser felices y positivos. Es la pregunta literal que les he planteado, y hemos preguntado qué tienen de bueno, qué pueden tener de bueno los pensamientos o los sentimientos negativos. Nos ha escrito Santiago, dice que hay que ser positivo, que hay que buscar el lado bueno a todo por encima de estas nubes, dice, siempre hay un sol espléndido. ¿Esta respuesta de Santiago es un ejemplo de eso que se llama la cultura de la felicidad?
Yo creo que hay que matizar la respuesta de Santiago. La cultura de la felicidad lo que ha traído es la negación de la digestión de una situación negativa. Me refiero, la vida tiene, como las estaciones, tiene momentos fantásticos donde todo va estupendo, donde nos sentimos pletóricos, y tiene momentos dolorosos porque nos vamos encontrando piedras en el camino o nos caen a nosotros las piedras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura de la felicidad, las trampas de la cultura de la felicidad es que decían, no, ante todo positividad, ante todo ser feliz, ante todo ser optimista. Y mira, cuando nos duele algo, hay que sentir el dolor, no se puede negar. Y un poco uno de los equívocos de esa cultura de la felicidad es la negación de un malestar. Y ahora, si yo estoy mal, ya se pasará, porque igual que los sentimientos positivos no pueden ser sempiternos, los sentimientos desagradables tampoco. Y por vivirlos, lo que hacemos es crecer con ellos también.
¿Como un duelo entonces, cuando alguien fallece?
Efectivamente.
¿Algo así? Ah.
Si hablamos, por ejemplo, del amor, que es un asunto que a todos nos afecta muchísimo, ¿no? Ahí se ve el ejemplo. Claro. En estas décadas se ha fomentado inmediatamente el a rey muerto, rey puesto, ¿no? Y hemos ido evitando los duelos. Cuando realmente llega el desamor y se rompe una pareja, pues ahí hay que sufrirlo. Pero no porque uno diga, tengo que asumir el rol de sufriente, no, sino porque uno tiene que hacer la digestión de lo que ha vivido, la digestión de lo que ha sentido, la digestión de ese cierre. Y eso lleva un tiempo, pero en la sociedad de la inmediatez y la cultura de la felicidad impide en todo momento ese tiempo que todos necesitamos para digerir las cosas que nos van ocurriendo, las cosas sobre todo más desagradables, ¿no? Inmediatamente hay que reponer el amor, inmediatamente si hay una pérdida de algo hay que reponerla y no podemos elaborar, no se nos ha invitado a elaborar el dolor. Porque hemos sido muy evitativos.
De hecho, hablaba Ana de esos canales de televisión con tantas brujitas, los horóscopos, todo eso. Yo no sé si la cultura del audiovisual tiene mucha culpa de esto, ¿no? O sea, si se está potenciando mucho desde el cine, desde la televisión, todos estos sentimientos tan positivos. Usted habla, de hecho, incluso de que vivimos en un parque temático del amor, ¿no? De que todo es, además se habla de un romanticismo que muchas veces parece muy falso, el romanticismo este de las velitas, que no tiene nada que ver con el romanticismo original, ¿no? De Byron y toda esta gente. Y yo no sé si esa tridimensionalidad, esa profundidad humana que hemos perdido es la que la cultura audiovisual no ayuda en su mayoría a buscar.
Hombre, el problema es que, el problema y a la vez la ventaja, pero la sombra de los cambios es que estamos viviendo una revolución tras otra tecnológica durante todo el siglo XX y previo, ¿no? Desde que cambió el mundo de las comunicaciones con el invento del ferrocarril, a partir de ahí ha sido un crecimiento de comunicaciones enorme. Hasta el punto de que las pantallas ya forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y evidentemente por las pantallas son como amplificadores de mensajes que impactan emocionalmente y que modifican los hábitos y los estilos de vida de una población, yo ahora diría globales, ¿no? Y eso, pues, si el discurso que se crea es un discurso frívolo y un discurso superficial, pues eso influye de una manera muy perversa en la colectividad. Entonces, los medios de comunicación son malos, yo diría. Los medios de comunicación no son ni malos ni buenos. El problema es que no abordamos nuestros juguetes, nuestros inventos con cierto sentido común. Y eso, evidentemente, genera problemas.
Bueno, vemos que la evasión no nos ha funcionado, que no nos ha hecho más felices. De hecho, usted reflexiona en alguno de sus escritos sobre que la venta de antidepresivos no ha parado de crecer en los últimos años y a lo mejor esto confirma esa idea. Sin embargo, más allá de negar la evidencia de sentimientos que tenemos y a los que tenemos que poner nombre y mirar de frente, profesora, se me antoja un peligro o algo que puede darnos miedo y es el pensamiento rumiante o los cuentos que nos contamos, ¿no? Los argumentos que nos repetimos una y otra vez pueden ser destructivos, regodear pensamientos negativos. Cuando entramos en una especie de hoyo o de bucle, un pensamiento negativo nos lleva a otro y a otro y a otro. ¿No corremos un riesgo, que es el de creernos que todo es malo?
Vamos a ver, hay que diferenciar una cosa, ¿no? Y hay que matizar lo que dices. Evidentemente, cuando uno se siente deprimido, digo deprimido sin utilizar frívolamente la palabra depresión, ¿no? Cuando uno se siente deprimido tiene una serie de síntomas, ¿no? Reacciones de angustia, de llanto, cambios en el apetito, cambios en el sueño, ideas que persisten en la cabeza, ¿no? En ese sentido, ahí hablamos de un síntoma de algo que no está marchando bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay que atender esos síntomas y esos pensamientos recurrentes que pueden aparecer en ese tipo de problemática, que puede ser la depresión, pues lógicamente hay que abordarlos, porque no hay que dejar que crezcan. Pero para poder diagnosticar bien una depresión, hay que dejar que salgan, ¿vale? Entonces, hemos pasado de negar la depresión, acordaos que en los 70 solamente iban al psiquiatra aquellos que eran técnicamente y visiblemente locos, y aquellos que podíamos sufrir angustias o preocupaciones o no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, era socialmente no correcto decir que uno necesitaba ayuda, ¿no? Porque se le etiquetaba de loco. Entonces hemos pasado de negar que el hombre sufre en medio de la cultura a cualquier pequeño síntoma hacer de ello un problema. Y cuando estamos angustiados, evidentemente nos comemos el tarro, pero es que esa comida de tarro, ese pensamiento obsesivo ya nos está diciendo algo. No lo neguemos, analicemos por qué se nos repite, por qué nos viene a la cabeza, porque nos está indicando que hay algo más allá del pensamiento rumiante que debemos cambiar. Y si aprendemos a analizar eso, podemos avanzar. No sé si me explico.
Sí,
es como que nos falta una pedagogía de la psicología, nos falta una pedagogía para poder entendernos un poco más, porque los pensamientos rumiantes se dan, y se dan por algo, y uno tiene que aprender a abordarlos, y sobre todo le pueden enseñar a abordarlos, ¿no? Pero esa parte se ha negado. Solamente había que perseguir la felicidad y había que evitarlos. Y de ahí uno también puede salir.
Bueno,
¿no?
Todo esto lo refleja la psicóloga clínica y experta en intervención social y en educación para la salud, Susana Méndez, en La bondad de los malos sentimientos, ediciones B. Un libro interesantísimo. Hay muchos más temas que nos gustaría tratar, pero no tenemos más tiempo. Por ejemplo, la gestión de la intimidad, que tiene mucho que ver también con las redes sociales, con las pantallas a las que nos referíamos también. Ese vaciarnos, despojarnos de la vergüenza, de la que también habla Susana Méndez, pero bueno.
Tendremos que repetir, Susana,
habrá
si
que
usted
excede,
nos encantaría.
Cuando queráis.
Buen fin de semana. Y si toca estar un poco tristes, no pasa nada.
No os preocupéis, que como el tiempo se cambia.
Gracias.
Susana, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Within the sound of silence,
in restless dreams I walked alone. Pues entrarán en el tiempo de Una vida, tres canciones, pero hablábamos de la ilusión, hablábamos de esa ilusión que mucha gente necesita para vivir, y hay mucha gente que está opositando, que está preparándose oposiciones, y que en estos tiempos lo tiene más difícil para mantener la ilusión, porque hay menos plazas, porque las convocatorias son más inciertas. Acabamos de leer en Twitter que Extremadura va a convocar oposiciones de infantil y primaria este año. Lo acaba de anunciar la consejera de Educación extremeña, que está compareciendo ante los medios de comunicación, así que citamos a nuestros oyentes al boletín de las 11 para que lo escuchen con más calma, pero es una noticia que ya sabes que hay mucha gente pendiente de esto, ¿no? Además, sí. Hablaba Cantabria, ahora sale Extremadura, parece que son las comunidades autónomas las que van a comenzar a sacar estas convocatorias.
Pues tenemos pendientes. A las 11 lo escuchamos con más calma y de lo que vendrá en el futuro, a lo que ocurrió hace mañana 2 años. María Dávila lo contaba así.
La tierra tembló anoche en Haití. Un terremoto de 7 grados en la escala Richter ha afectado a la parte oeste del país y se ha dejado sentir en República Dominicana, la zona este de la isla La Española. El seísmo ha dejado destrucción a su paso. Todavía no hay cifras oficiales de muertos, pero el número final será muy alto.
Se habla, eso sí, de miles de desaparecidos. La ciudad más dañada por el seísmo ha sido Puerto Príncipe, la capital haitiana, que ha quedado prácticamente incomunicada.
Han pasado ya 2 años y casi 2 años más tarde queremos saludar a alguien que nos trajo, en mitad de todo este horror, sentimientos muy positivos. Él estuvo en un lugar que debía ser muy similar al infierno, o al menos prácticamente así lo describía, en Haití, justo después del terremoto. Ese día sentimos que hablábamos con un superhéroe que fue capaz de salir corriendo a ayudar a personas en vez de salir corriendo de ese lugar en el que, recuerdo, nos decía, se mezclaban tantos olores y que seguramente aún recuerda. Es nuestro invitado para este Una vida en tres canciones, Juanjo Domínguez, médico traumatólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
2 años ya. Yo espero que en este tiempo, Juanjo, haya podido usted olvidar ese olor del que todavía aquí recordamos, pues, cómo nos hablaba.
Pues no, no solo no lo he olvidado, sino que intento no olvidarlo.
Porque es importante no olvidarlo,
Juanjo. Y no quiero olvidarlo. Bueno, cuando salí de Haití me prometí a mí mismo que volvería. Que volvería porque nunca había visto cosa igual y espero que nadie lo vea. Y posteriormente tuve la oportunidad de con una gente, que unas monjas concretamente, que habíamos planteado ya el intentar ayudar a aquella gente que habíamos tenido que lamentablemente hacer las amputaciones de miembros y cual. En definitiva, que pusimos un taller, le tenían ellas puesto y hemos ido después colaborando para poner prótesis externas a aquella gente que perdió las piernas. Ese taller está funcionando y volví a ver el taller, y ese taller está funcionando de forma voluntaria y estamos poniendo prótesis de rodilla, de tobillo, de manos, y permite a la gente acercarse un poco más a lo que perdieron. Pero por eso digo que no solo no quiero olvidarlo, sino que quiero mantenerlo.
Se le puede recordarlo. Por cierto, que si ha podido volver, no sé, me gustaría saber si ha tenido la oportunidad de saludar de nuevo a una niña de la que usted nos habló con una ternura maravillosa, que le decía Domi, Domi, y que, sí, y que sí, parecía un cascabel, según nos describía usted, Juanjo. ¿Ha tenido oportunidad de reencontrarse con esta niña?
No, con ella concretamente no. Con otra gente sí, porque yo apunté, llevaba por las noches un listado de aquella gente que interveníamos. Y con algunos he podido verlos después. Parece mentira lo que crece la gente en un año. Y parece mentira lo poco que cambió Haití. El hospital sigue un poco mejor, el hospital central, la ciudad sigue prácticamente igual. Encontré que las escuelas están un poco mejor, pero no sé qué ha pasado en Haití con lo que se dio. Con el mundo se volcó con Haití, y Haití todavía yo creo que no se ha enterado muy bien, concretamente Puerto Príncipe.
Juanjo, y comenzábamos esta entrevista con una de sus 3 canciones, El sonido del silencio, de Simon y Garfunkel. Yo no sé si esta ya le gustaba de antes o si también la asocia con Haití.
No, me gustaba de antes, me gustaba de antes. Y ayer me preguntó, cuando estábamos hablando para citarnos, sí, para hoy, con la chica que hablaba, le comenté esta canción y no la conocía, y un poco lo hago por ella. Quiero que esta música no debe olvidarse. Además, el título de Los sonidos del silencio indica o expresa bastante. Ha sido un momento de una etapa muy, 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 muy primera de mi vida, hace ya muchos años. Sí.
Hemos tenido oportunidad de hablar pocas veces, Juanjo, y siempre que ha sido así, aunque ha sido en contextos bastante dramáticos, siempre me ha llamado la atención cómo destaca lo positivo, cómo se queda con lo bueno. De hecho, por ejemplo, ahora se me viene a la memoria esa alegría que describía en mitad del panorama que usted encontraba en Haití, entre personas de todo el mundo que, bueno, era que pensaban en el silencio. No tenían forma de comunicarse con ningún idioma porque cada uno era de un país diferente, pero todos estaban allí por lo mismo.
Sí, era fácil la comunicación. Era mirarse, levantar la mano, abrazarse, y sigue siendo un lenguaje internacional, ¿no?
¿Y esa voluntad, esos sentimientos, esas ideas, nos duran el momento, el impacto, o somos capaces de alargarlas en el tiempo, en general, como sociedad?
Como sociedad, yo creo que irá mejor. Yo como persona sí puedo decir que la fidelidad y la lealtad creo que son cosas importantes en un individuo, tanto más que otras cosas. Y después creo que la generosidad nos viene dada porque tenemos de más, y entonces tampoco nos es tan difícil. No creo que mucho más.
Cuando usted nos habló de este momento, recuerdo que nos decía con preocupación, bueno, es que allí hay una situación complicada, porque después de operar a las personas no hay cama donde meterles. Pasan de la mesa de operaciones al suelo. Si ahora nos dice que ha cambiado poco, yo espero que en este sentido sí que haya cambiado algo más. Una de las principales preocupaciones es o eran que los niños tuvieran cole y que las personas tuvieran casa. En este sentido, ¿hay avances?
Mira, el año pasado, cuando yo he estado, casi un año después del terremoto, estaba el hospital, lógicamente, la parte de lo que era el tratamiento agudo ya está corregido. Tratamiento agudo no quiere decir que las consecuencias de los tratamientos agudos hayan desaparecido. Es decir, la gente que falleció, falleció, la gente que tiró para adelante, tira para adelante. Las escuelas funcionan bastante bien porque es llamativo como aquella gente que casi no tiene agua y vive en unas condiciones que no os imagináis, pero por la suciedad, porque no hay servicios de limpieza, porque su propia cultura no es una cultura de respeto a los demás. Bueno, los niñitos van a las 9 de la mañana todos vestiditos, muy guapos, con sus uniformes blancos, sus lacitos, 8 o 10 lacitos cada niña, que van a juego los calcetines con los lacitos de la muñeca, los lacitos de la cabeza, ¿no? En eso sí lo he visto que está bien. La ciudad sigue exactamente igual. Ayer llamaba por la tarde a preguntar a la gente que estaba allí si había algo más, y me dijeron, ¿te acuerdas de las fotos que nos enseñaste la última vez? Puedes ponerlas otra vez, son las mismas. las calles siguen igual.
Como vale. Si el tiempo no pasara por ese lugar.
Pero ahí entró, ahí se dio mucho dinero, el mundo se volcó, el mundo dejó una constancia de generosidad llamativa, y creo que era el hecho mismo de que han pasado años, ¿no? Posteriormente hubo un terremoto en Chile, nadie se acuerda de él, y fue incluso más fuerte, pero había otra cultura, otra religión y otro gobierno, y esto es lo que nos está pasando.
Pero... Ahora sí, vamos con la segunda canción que... Que Juanjo, usted siempre nos invita a pensar, nos deja con esos puntos suspensivos que nos invitan a reflexionar.
Me alegra.
La segunda canción.
Me gusta
canción
dejar
que...
esos silencios que en la radio son algo casi prohibido, pero que a veces es necesario después de algunas reflexiones.
Un elemento narrativo más. A ver, Juanjo, ¿por qué? ¿Por qué este tema como canción preferida de Juanjo Domínguez?
Que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York. En la noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta. Y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra.
Juanjo, qué curiosidad. ¿Qué le conecta a usted con esta canción?
Pues fíjate, cuando es, no tiene mucho que ver y no es una canción que me preguntan deprisa una música y me acuerdo de esta. Estando en Mauritania me encontré con algo y siempre intentando sacar lectura positiva de todo lo que nos va pasando en la vida. Me encontré con una persona con una tristeza infinita que se reflejaba en la mirada y era que no tenía patria. Que él había tenido que quemar los papeles para pasar de una frontera a otra, de Senegal a Mali, de Mali había pasado a Mauritania, había intentado llegar a Marruecos, en fin, era una persona absolutamente dolida, ¿no?, con la sociedad, que había subido, que había bajado, y era apátrida. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que es tener patria. Y parece que en este momento defender la patria parece que uno tiene que ser de la cáscara amarga, joder. Y la patria es una cosa importantísima. Y no sabemos lo que es no tener patria. Y hay que tener razones por las cuales vivir, razones incluso por las cuales morir. Yo no digo morir por la patria, puede ahora entenderse ni malinterpretarse. Pero me surgió de pronto que era una canción que yo he sentido, esa canción de Suspiros de España, es algo que está muy sentido y que creo que... Bueno, cuando uno le da la suerte de tener 3 minutos en la radio, pues digo, voy a dejarles que por lo menos alguna reflexión sepan que la gente lo piensa así, que no todos estamos pensando igual, que cada uno piensa de una manera, lo cual es fenomenal, pero que yo creo que la patria es una cosa que es a defender.
Ahí está la riqueza, ¿verdad?, de los pensamientos, la pluralidad. Por cierto, es que ya ha salido 3 veces el término positivo, y justo hablábamos con Susana, con nuestra psicóloga anterior, que nos decía que... Nos cuesta mirar a los ojos a lo negativo, que buscamos todo el rato la cultura de, o hemos buscado la cultura de la felicidad, de lo positivo. Usted, le presupongo, escuchando esta conversación, porque llegaba a la radio muy temprano, ¿tiene una opinión sobre esto, Juanjo?
Yo tengo claro una cosa, y es que me gusta mucho decirlo, y es que solo conocemos las cosas por su carencia, probablemente, el amor, la libertad o la salud. Solo la valoramos cuando las perdemos, y cuando las tenemos todos los días no nos damos cuenta de ellas. Y es que el amor y su ausencia, ¿cuándo nace la libertad? Cuando se pierde. ¿Y qué te digo de la salud? Si nunca nos damos cuenta de que no funciona bien todo, hasta que de pronto nos duele un tobillo y estamos fatal, pero además cuando ya nos faltan epítetos y calificativos. Es que estoy destrozado, pero si no tienes más que un esguince de tobillo. ¿Dónde vas? Si no pasa nada con un esguince de tobillo, pues ¿dónde? ¿Me entiendes? Por eso te digo que sí, creo que, el valor de las cosas las tenemos presentes y no disfrutamos de ellas en lo que teníamos que disfrutar.
Juanjo, hemos repasado Los Sonidos del Silencio, Simon y Garfunkel, hemos repasado Suspiros de España, de La Piquer, y la tercera canción que ha elegido es de Mustaquí.
Sí.
Pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin,
Es maravilloso el poder de una canción. Juanjo, usted sin saberlo acaba de emocionar a nuestro compañero Juan Carlos Acosta, que ha sentido como un impacto, ¿verdad?, en el corazón. Juan Carlos, bienvenido.
Hola.
Te he notado, ¿eh?, el subidón.
Sí, porque me gusta aquí, es una época muy concreta, de muchas cosas. La música siempre, ya sabes que no pertenece al tiempo, sino al corazón, ¿no? Y te trae siempre recuerdos bien bonitos, más solitude, y un tiempo de estudio de francés, de cultura francesa. Hombre, muy bonito.
Ajá. ¿Qué recuerdos trae a Juanjo Domínguez?
Más que recuerdos, es que es justo, lo ha dicho
Juan Carlos.
Lo ha dicho Juan Carlos, ¿no? Aparte de un momento, busqué tres canciones y quería que una fuera en inglés, otra en francés y otra en español. En francés se me ocurría esta, porque además hay mucha pelea donde él narra que existía una vez un jardín, que esta canción estaba hecha para 1 millón de personas y que había un jardín donde la gente vivía feliz y se querían y se, un poco idílico. Y me pareció que no sabía el orden que le ibas a poner, pero dije, de cualquier manera que me las ponga, las tres tienen que tirar para adelante. Y entonces, pues esta dije, pues esta igual que queda bien siempre, porque como además empieza tan susurrante que parece como, igual que después seguía con Leonard Cohen, ¿no? Y probablemente creo que cuando la gente oye esta canción un poco en silencio, si tiene la suerte de tener tiempo y tomarse un refresco, un gin tonic charlando, empieza el mundo a hacerse eterno y empieza a darse cuenta uno lo barato que es vivir bien.
Pues gracias por sembrar y por regar ese jardín eterno, Juanjo Domínguez, muchísimas gracias. De nuevo ha sido un placer.
A mí también.
Muchas gracias. Muy buenos días.
A vosotros. Y siempre que queráis, un abrazo.
Sur la terre brûlante, sur l'herbe gelée.
Y vamos a comenzar la sección del señor Acosta de una forma un poquito especial. Ana, ¿te parece? Te propongo.
Bueno.
Te propongo.
Lo hemos emocionado. Bueno, es que, a ver, Susana decía las emociones negativas, ¿no? Tiene su importancia, Juan Carlos. Aquí lo fácil sería hacerte reír, ¿verdad?
Claro.
Pero
claro.
¿Y si te enfadamos?
Ah, pues también. Claro. Me río.
¿Te animas? ¿Te atreves a mirar el enfado de frente?
Sí, claro.
A ver. Que suene.
Un año más, bueno, por todo el mundo, la Asociación Cultural de Mujeres, el Jubileo de Collado, organiza este acto con la colaboración del Ayuntamiento y nos parece muy bien que se agarren así como, vamos, como calvo ardiendo a las fiestas navideñas.
Lo vamos a agarrar a un calvo ardiendo. Oh,
qué bonito.
Pero que Juan Carlos no se enfada
ni
nunca.
Ni mucho menos. Oye, ¿verdad? Eso lo he dicho esta mañana. Sí, tranquilo.
Mañana lo he dicho.
Un calvo ardiendo.
Ay, eso tiene su lectura entre líneas.
Se ha puesto coloraíno.
No.
Se ha
arrojado,
no me lo niegue.
Bueno, no, se lo niego, porque aquí tiene la calefacción muy alta.
Antonio, por favor, certifica. ¿Le han salido de colorete?
¿Sí? Es que él tiene esos coloretes de Heidi.
Bueno, es verdad, es incapaz de mentir, a lo mejor. Oye, qué bonito. No me he dado ni cuenta, ¿eh? He dicho un calvo ardiendo. No digo lo de una segunda lectura, debe ser eso. Lo de calvo, sí. Ay. Oiga, pues no cree usted que no solo yo, la gente en general. Vaya, otras veces, estos primeros días del año habíamos dicho que íbamos a hacer como una especie de mini sección, decir, ¿qué cosa vamos a seguir haciendo este año, no? Hay cosas que vamos a seguir confundiéndonos en la hora, vamos a seguir haciendo esto, vamos a decir que suena fulanito de copas, pero después es perenganito, eso es muy normal. Ayer ya comenzamos
los ordenadores.
Con el tema. Sí, bueno, sí, es lo de menos, quien haya no estamos buscando culpables, simplemente la risa fácil.
No, digo cuando los ordenadores se ponen locos.
Ah, sí.
Sería también otro tema para
de
continuar.
Los días, es verdad que sí, pues mira, ayer nuestro compañero Juan Pérez dio paso a Elena Valenciano, pero tiene una voz un tanto rara esta muchacha, mira.
El PSOE presentará mañana el recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta en la Comunidad de Madrid. Elena Valenciano.
Lo que esperamos es, dado que es un clamor de las personas afectadas que están sufriendo un impuesto a la salud.
Doña Elena ha de ir al foniatra a tomarse unas claras de huevo, un algo para aclararse un poquito la voz. Era
como Enrique Cascanilla. El programa, un poco resfriada.
Cascanilla. Bueno, ayer hubo sesión plenaria en el Parlamento Regional, en la Asamblea de Extremadura. Ayer, como decimos siempre, para hacer la salvedad, como después, flaca, como usted dice, no, zas en toda la boca. Bueno, lo que pasa es que ayer nuestros parlamentarios, como siempre, trataron temas muy importantes, de mucha solvencia, de mucha profundidad, pero después, otra cosita. ¿Por qué cosa les dio ayer? ¿Enseñaron la cartera? Ayer todo el mundo había que enseñar la cartera. Pero bueno, ¿esto qué es? Dios mío. Bueno, pues vamos a contarlo un poco. Empezó César Ramos del PSOE. Claro, las cosas de los políticos, ¿no? Tú, ¿qué cartera tienes? ¿Cuánto dinerín? Hala, pues venga, don César, vamos para allá.
Voy a enseñar lo que llevo en la cartera.
Venga.
Que al final no es la cartera, más que de un diputado extremeño en el que llevo las tarjetas de crédito.
Bien.
Llevo 40 euros.
Hombre.
Llevo un cupón premiado.
¿Anda?
De la Lotería del Niño, no soy como Fabra, tiene menos dinero, es solo el reintegro.
Ah, cuidado.
Pero no llevaba fotos de los familiares.
También llevarían, pero que no pierden la oportunidad de tirar la pullita, ¿no? Después llegó Víctor Casco, de Izquierda Unida, así es, del grupo parlamentario, y dijo, no, yo no la voy a enseñar. La cartera, claro.
El diputado César nos pide que enseñemos
nuestras oscuras y terribles carteras para ver qué escondemos en la misma. Y si yo participara de ese juego tan infantil que consiste en ver quién mea más largo, seguramente me despojaría hasta de la ropa y me mostraría cómo los dioses me trajeron al mundo para demostrar toda mi franqueza. No obstante, soy persona muy vergonzosa y no lo voy a hacer.
¿Cómo había oído la conversación?
Sí, había oído gente por dentro.
De decirlo, voy a mostrar toda mi franqueza,
¿no? Sí, pero ¿te has fijado que había por detrás diputados diciendo no?
Sí, y creo que alguien quiso escuchar a Leonardo Dante con lo del tiene nombres mil y todo aquello.
Cosa de esta. No, Casco, no, por Dios, visto, no. No, pero la enseñó. La enseñó. Al final la enseñó. No soy toda la ropa, no me miren así. La enseñó la cartera.
La franqueza.
La cartera. Al final, Víctor Casco sí que finalmente enseñó la cartera.
Si alguien tiene interés, entre ellos el diputado que me precedía en la palabra, en conocer la cartera de este triste diputado, no tengo problema en indicarle que las correspondientes tarjetas de Caja Extremadura, de diputado, de asociaciones, y 15 euros me gana usted por 25. Y el billete de vuelta en el ferrocarril, que por cierto probablemente desaparezca, dicho sea de paso.
¿No te das cuenta? Uno pierde un bocado de darle la puntillita.
Cada uno que enseña la cartera tiene que soltar una pullita.
Y nos falta el Partido Popular. Allí llegó doña Gemma Cortés y sacó el bolso, la cartera. Bueno, y los donos. Los donos no.
Como hoy el debate parlamentario va con puesta en escena, aquí está mi bolso y la cartera de los 32 diputados de mi grupo parlamentario, para que ustedes y todos los ciudadanos de Extremadura puedan verlo.
Y todo el mundo a revisar el bolso de todo el mundo.
A ver.
¿Qué llevas tú?
¿Sabes lo que le digo?
Ya tenemos
la televisión.
¿Y qué pasó ayer en la tele? Muchísimas cosas. Lo más importante, Ángeles Bravo.
¿Qué pasó?
Al Ángeles Bravo. Buena chica esta mujer, ¿no? Pero ayer...
pues no sé quién es.
Sí, lleva mucho tiempo en Televisión Española. Estuvo en la SER, después ya estuvo en Radio Nacional, trabajaba poniendo la voz en los programas de la UNED.
¿Hablamos de informativos?
Sí. UNED, después ha dirigido varios espacios de noticias. Ahora está en todo, en 24 horas está de la tele, de Televisión Española, con
buena
noticias.
Buena familia, ¿no? Temerosa de Dios.
Muy buena muchacha, sí. A la vez que a la par que limpia. Bueno, Ángeles Bravo confundió ayer, digo porque fíjate, la alcaldesa de Madrid, doña Botella. Uy, como le cambia. Si le cambia la cosa queda fatal, ¿eh?
Mira. Botella ha dicho que nunca se ha planteado arrojar la botella tras esta la toalla. Queremos decir, rectificamos, arrojar la toalla tras esta tragedia.
Ay, ese canal 24 horas.
Son muchas horas.
Compañero nuestro, todo el día hablando, le da para. Yo prefiero los fines de semana, Rubia, pero entre semanas no la apaña cualquiera.
Es la ley de la botella, ¿no? El que la tiraba por ella.
Qué cosa.
Uy, la pobre se ve apurada, no.
Espero que a nosotros no nos pase eso, pero en Radio Nacional se le pierde los oyentes. Fíjate en un programa nocturno esto de la madrugada. Oye.
Tenemos otra llamada. María de Madrid. Buenas noches, María. ¿Hola?
Hola.
¿Se durmió? María. Bueno, mientras hablamos...
¡Que sí, que estoy!
¡Oh, que era una cabezadita solo!
¡Que sí, que
buenas
está!
Buenas noches.
Buenas noches, amiga.
Llevo un buen rato esperando.
Bueno, cuéntanos.
Cuenta, hija. Llevo aquí un rato esperando. Sí, vamos por... Tengo una canción muy bonita.
Venga.
Animales que se quedan solos. Animales que se quedan solos. Animales que se quedan solos.
La costa me deja usted perplejo.
Pero ¿esto qué es?
Absurdo. No, se llama Zurdo y Diestro, se llama el grupo. Y usted, don Andrés, ha quedado perplejo, ¿no? Como ha dicho usted.
Ya perplejo.
¿Qué había acontecido?
Me quedé yo antiojiplático y caricontecido con esta canción, que es una canción llena de poesía. Pero lleva un mensaje, que no dejemos los animales solos.
Oye, ¿y para Eurovisión qué tal esto?
Nos echarían a la primera, digo yo.
Y los dejamos solos en el piso.
Canción protesta.
La letra cuesta memorizarla un poco.
Bueno, no sabemos si hay una denuncia puesta. Yo les dejo con este martirio. Ustedes verán si se quedan o se levantan.
Mejor que lleguen las noticias, señora Costa.
Yo creo que sería lo más conveniente, ¿eh?
Sí.
Hasta el lunes.
Tengo la consejera que hay 100 plazas para el cuerpo de maestros en infantil y primaria para este 2013 en oposiciones en Extremadura.
Sí, sí. Pero solo para el cuerpo.
Ahora.
¿Solo para el cuerpo de maestros?
Para la mente también.
Ah, bien, vale.
Llegan las noticias. Señora Costa, buen fin de semana.
Cuerpo y mente. El de bomberos no.
Nosotros nos vamos a cenar y los dejamos solos en el piso.